Encuentro con Jesús
a través de su palabra.
Servicio sin fronteras.
Con usted de liturgia, formación y voluntariado en
Retos de la Pastoral.
Buenos días a nuestra amable audiencia, son las 9 de la mañana de hoy jueves 29 de agosto del 2019 y estamos listos para iniciar con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA junto a Radio Universidad 102.3 FM. Hoy, como otra semana más, le habla Pedro Cortés Rugama y en controles nos acompaña Naún Alemán. Este jueves vamos a estar hablando sobre la participación de los jóvenes, que como todos sabemos es muy importante para la construcción de las sociedades. Y es por eso que hoy nos acompaña Augusto, Dafne, Shairol y Amara. ¿Cómo están?
Aquí muy bien, súper feliz,
emocionadísima de volver a participar en Retos de la Pastoral y aquí compartir contigo el programa.
Siempre es un placer estar acá, gracias por la invitación.
Es un gusto, Pedro, estar nuevamente contigo y gracias por el espacio que nos brinda.
Pues muy feliz de estar aquí y compartirte este tema en específico. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes de reflexionar sobre el tema que ya adelanté, vamos a pasar a leer la lectura del Santo Evangelio que corresponde para este día y luego de eso hablaremos sobre ella. Esta lectura está tomada de San Marcos.
Del Evangelio según San Marcos. En efecto, Herodes había mandado a tomar preso a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: «No te está permitido tener a la mujer de tu hermano». Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión, entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y él le prometió con juramento: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Salió ella a consultar a su madre: «¿Qué pido?». La madre le respondió: «La cabeza de Juan el Bautista». Inmediatamente corrió donde estaba el rey y le dijo: «Quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndosela en una bandeja, se le entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, el evangelio del día de hoy me parece como bastante interesante y cuando lo estaba escuchando, una de las primeras ideas que quedó en mi cabeza fue el hecho de que a veces caemos a hacer algo por presión social y que no siempre sabemos discernir entre lo que es bueno o lo que es malo y que nos dejamos llevar por lo que los demás nos dicen sin poner en atención o sin poner sobre la mesa lo que nosotros realmente queremos. Pero me gustaría saber, ¿qué es lo que les dejó este evangelio a ustedes el día de hoy?
Bueno, por mi parte creo primeramente ver el contexto de esta lectura. Y Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, el que abrió camino y el que de cierta manera le da a conocer a Jesús su misión, porque Jesús no conocía realmente lo que venía a hacer. Entonces la muerte de Juan significa la transformación de este anuncio de la buena noticia, que para Jesús en Isaías al abrir el libro de Isaías nos dice claramente la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y el año de gracia del Señor. Entonces, Juan el Bautista es esa persona que abre el paso a Jesús, que le prepara, como dicen muchos, el camino, y sobre todo que aquí queda demostrado, cuando las personas son profetas, cuando las personas anuncian la buena noticia, siempre van a ser perseguidas, siempre van a ser asesinadas, porque ese es el plan salvífico de Dios, esa es la construcción del reino aquí ahora.
Bueno, a mí lo que me quedó fue que por lo menos cuando uno tiene tanto odio hacia una persona, no piensa realmente qué es lo que quiere, porque en este caso Herodes no tenía como que un agrado hacia Juan, porque era un hombre justo y santo. Entonces creo que lo que nos debería quedar a nosotros es pensar primero las cosas y pues no dejar que el odio nos ciegue a todos.
Sí, rescató lo que dijo Pedro al inicio, lo que dijiste, que sí, es cierto, lo del el asunto de la presión social y también el no medir las palabras o los compromisos que tomamos cuando tal vez estamos siendo personas muy emocionales, o cuando nos estamos dejando guiar por las emociones, podemos decir cosas que realmente no las pensamos bien, y eso nos hace entrar como en un compromiso, ya sea aplicándolo realmente en los grupos de amistades. Muchas veces podemos estar experimentando emociones que entre el grupo, y esto no empuja como que a tener ciertos compromisos de, ya sea de lealtad, por así decirlo, muchas veces sean esos casos, y muchas veces por mostrar la lealtad caemos en hacer cosas que no están correctas, y que porque vienen y nos dicen, okay, te comprometiste a hacerlo, dijiste que ibas a ser leal, y esa presión social es la que nos hace caer en comportamientos incorrectos.
Pues sinceramente este evangelio trae bastantes mensajes, y cabe recalcar y recordar que así como el 24 de junio se celebra la solemnidad de nacimiento de Juan el Bautista, hoy 29 de agosto se celebra la memoria del martirio de Juan el Bautista, por eso específicamente esta lectura. Y realmente esto es un recordatorio de que no se trata de recordar la muerte de él, no pensar que Dios es un Dios de muertos, sino recordar la esperanza que hay después de la muerte. O sea, recordar que con este asesinato de Juan el Bautista fue que luego de esto empezó la prédica de Jesús. Después de Juan el Bautista, como él había dicho, vendrá otro después de mí. Después de él vino la esperanza de Jesucristo, y Jesucristo irá a las calles. Entonces es recordar que sí tenemos una misión, que sí existe eso que llamamos nosotros el plan de Dios para nuestras vidas, que Juan el Bautista lo tuvo, y que él no fue, como dice el profeta Isaías en el capítulo 56, que él no fue un perro mudo que se puso mordaza para salvar su pellejo, sino que más bien fue una persona que llamó a la conversión, entrar a una tierra en la cual podamos ser un pueblo fiel a la alianza que tiene Dios al ser bautizado. Entonces esa es la misión de todos nosotros, que realmente con las dificultades que tengamos todos los días, que algunas veces es muy difícil ser joven, ser cristiano y servir a Dios, es muy complicado en la sociedad de hoy en día, en cualquiera de nuestras situaciones, así como decía Chairo, desde la lealtad con tus amigos, con tus compañeros, con las personas que te rodean en diferentes situaciones, que en realidad el Señor nos llama a la santidad y a la justicia, que podamos denunciar la injusticia, así como había dicho Pedro, no caer en la presión social, que venís y por miedo, no solo por las lealtades y eso, sino también por amenaza externa, por juicios, por persecuciones, por tribulaciones, nos quedamos callados, y que realmente sigamos este ejemplo de Juan el Bautista, que la iglesia lo celebra como testigo de la luz, amigo de la iglesia, y como uno de los mayores santos nacidos del vientre de una mujer, porque sabemos que Juan el Bautista fue el primero en reconocer a Cristo cuando estaba en el vientre de lo que fue Santa Isabel, al momento de que fue la visitación de la Virgen Santísima. Si nosotros podamos reconocer a Cristo, vamos a reconocer a Dios en cada uno de los pequeños detalles, ya sean buenos o malos, y a través de ellos mostrarle al mundo su misericordia.
Otro punto importante, además de todo lo que ustedes mencionaron, es que a mí me suena que una crítica al poder pero al poder que no construye en una sociedad, más bien que no hace cosas buenas para todo y todas. Y esa crítica lleva cuestiones negativas, porque cuando las personas están cegadas con distintas actitudes que no son correctas y que no son buenas, destruyen a las otras personas que le están diciendo las verdades. Pero luego de esa parte que lo llevó a ser asesinado, hay otras personas que vuelven a alzar la voz. Y creo que un ciclo que se repite bastante, y no solo en ese pasaje de la Biblia, sino también en muchas otras historias de la vida real. Pero continuando con este tema del Evangelio, me gustaría preguntarles si ustedes creen que nosotros somos prudentes.
Pues siento yo que la prudencia es un don de Dios que tenemos que ir practicando y desarrollando todos los días. Podemos venir, y por lo menos yo sí me considero una persona prudente, pero puede llegar a algún punto en el que en alguna decisión, en algún momento, desfallezca, decaiga o no tome la decisión correcta, porque todos somos seres humanos, todos cometemos errores, todos fallamos, pero es algo que se le pide al Señor.
Yo considero que sí soy una persona prudente, mucho en las acciones realmente, pero creo que uno alcanza esta prudencia cuando viene y le pide al Espíritu Santo que guíe sus pensamientos, que guíe sus acciones, como que al inicio del día venir y decir, okay, hoy todo lo que voy a hacer que vaya de acuerdo al plan que vos has trazado para mí el día de hoy, de acuerdo a tu voluntad. O sea, creo que la prudencia viene cuando una persona que estás enteramente interesado en cumplir la voluntad de Dios para tu vida.
Bueno, y esto también me recuerda que al final terminamos siendo seres sociales, y que nuestra vida depende mucho, además de nosotros y de nuestras creencias y las cosas que realizamos, también de nuestra convivencia con las otras personas. Y nuestra actitud y conocimientos crecen gracias a que convivimos con los demás, pero esto puede llevar a lo que mencioné al inicio, de hacer cosas por presión social, por lo que los demás quieran que hagas o que no quieran que vos no hagas. Pero por eso me gustaría preguntarles, ¿cómo hacemos para no caer en acciones incorrectas por presión social?
Bueno, desde mi punto de vista, creo que uno debe conocerse bien, conocer sus valores, hasta qué punto puede llegar. Y con esto de la presión social, la verdad es que uno debe quererse a uno mismo y saber qué es lo correcto para él, qué es lo que le conviene. Porque hay casos, por ejemplo, en los que estás con tus amigos y te dicen, oye, vamos a beber, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y uno, pues, solo para caerle bien a la persona o para no estar mal con tus amigos, o para no decir, ah, esta muchacha es aburrida, este muchacho es aburrido, caemos en la presión social. Pero no, o sea, nosotros debemos de estar conscientes de que solo por no querer hacer algo, eso no nos va a lastimar de cierta forma, porque debemos de saber quiénes somos y qué es lo que realmente podemos hacer desde inicio hasta un final sin necesidad de caer en la presión social.
Algo muy importante también, que somos personas con raciocinio, y somos personas también, San Ignacio habla bastante esto de las dos banderas, y hay dos vías, unas vías que nos acercan a Dios y otras vías que nos alejan de Él. Entonces podríamos preguntarnos con esto, si esa presión, eso que las otras personas quieren que yo haga, me va a favorecer, me va a ayudar para desarrollarme, va a transformar mi vida, o simplemente lo voy a hacer para responder a una necesidad o a un deseo que tiene el otro. Pensar si es un deseo prioritario, pensar si es algo transformador o es algo que me va a alejar, es algo que por el contrario me acerca a un grupo pero me aleja de la mayoría, o me hace parte de un núcleo de amistad o me aleja por completo de toda una sociedad. Entonces, la presión social no es buena en algunos aspectos, pero cuando daña tu dignidad, cuando sobrepasa aquello que vos verdaderamente querés hacer, cuando te aleja de tu sentimiento, ahí está el problema. Y ahí es donde tenés que decir, no, tengo que hacer una pausa y reflexionar muy bien, discernir, algo que también nos llama mucho San Ignacio.
Pues realmente hay que pensar que también una presión social no necesariamente puede ser negativa o mala, porque a veces uno, por callar, por miedo, por pensar en los factores que están alrededor, por ya sea tu integridad o algo, o por alguna amenaza, uno no crea la presión social. Unas veces la presión social es buena en el sentido en el cuando
como lo hacía Juan el Bautista, sos profeta y denuncias la injusticia. Tenés que crear esa presión para pedir justicia, para pedir libertad, para pedir la dignidad de tus derechos. Entonces, así como decía Augusto, pensar si es prioritario, pensar si eso realmente va a favorecer y va a ayudar a otra persona, y pensar si realmente va a ser un cambio en la sociedad. Porque, como mencionaba él, ver si realmente cumple con un aspecto y cumplir con la dignidad de la persona. No solo que uno haga una acción con la presión social de otro, sino saber crearla, pero para buenos fines, y realmente fines que mejoren a la sociedad en la que estamos viviendo.
Bueno, con esta parte del discernimiento, creo que un mensaje para todas las personas que nos están oyendo en sus casas, de tomar un espacio y no hacer que nuestras decisiones sean porque sí, sino que pensar antes de decidir algo que puede cambiar no solo nuestra vida, sino también la de los demás. Y además de eso, tomar unos espacios para aprender a escuchar y quizás ayudar a tener una convivencia pacífica. No sé, a mí me parece que algo correcto, y saber también tomar críticas, porque en parte viene de eso, de que no saben escuchar las críticas de los demás y por eso reaccionan de forma violenta. Entonces, cuidar nuestras reacciones, pero no sé qué es lo que piensan ustedes en sus casas, así que vamos a pasar ahorita a escuchar una canción para que puedan reflexionar un poco más sobre el evangelio del día de hoy.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesites mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente conozco de ti.
Te doy.
No saber de ti.
Seguimos aquí en Retos de la Pastoral y, como le adelanté en la parte de la reflexión del Evangelio, hoy vamos a hablar sobre la participación juvenil específicamente en la iglesia. Y es que el Papa Francisco decía: alimenten y propaguen el fuego de Cristo que tienen en ustedes. Y básicamente de eso es lo que parte. Todos tenemos un fuego interior que nos llama y nos mueve a hacer distintas cosas, a encontrar nuestras habilidades para ponerlas al servicio de los demás y al servicio de la comunidad. Entonces es sobre esto que vamos a hablar el día de hoy. Por eso es que aquí está Augusto, también está Amara, Shairol, Belén y Dafne. Así que me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué significa ser joven?
Bueno, primeramente quisiera empezar esta intervención comentándole un poquito de parte de lo que decía el padre general Arturo Sousa en el encuentro del Magis Centroamérica en Panamá. Y él hablaba de una parte o un signo de los tiempos, que es reconocer a los jóvenes y a las mujeres como sujetos de comunidades. Ya no ver al joven como aquella persona sumisa al jerarca de la iglesia, o sea, al sacerdote. Ya no ver aquel joven solo yendo a la misa, estando en los grupos juveniles, sino también aquel joven que toma decisiones dentro de la comunidad, aquella persona que está dispuesta a transformar, que está comprometida para crear una comunidad abierta, una comunidad, él decía, que no condene, una comunidad que abra las puertas del corazón y transforme el rumbo de la historia de la humanidad. Entonces, ser joven hoy es, como decía Amara, es difícil, principalmente ser joven católico, y en la realidad que vivimos en nuestro país aún más difícil, pero sobre todo no tener miedo al ejemplo de Juan el Bautista, defender nuestra religión, decir: aquí estoy y quiero transformarla, porque estamos en una iglesia tristemente pecadora, pero que también se abraza a la misericordia del Señor, y dentro de ese abrazo a la misericordia, los jóvenes jugamos un papel importantísimo para que esta sea acogida con misericordia, para que esta sea transformada.
Desde mi punto de vista, yo creo que ser joven es ser libre, es nunca darse por vencido, levantarse cada día y decir: yo puedo contra cualquier adversidad, contra cualquier desafío que uno tenga. Es ponerse metas, es tratar de ser mejor cada día, tratar de que este mundo sea más humano y siempre dar lo mejor de uno.
Como decía mi compañera Dafne, ser joven es tratar de dar lo mejor cada día, de hacer las cosas mejor. Pero principalmente, como joven creyente, como joven católico, es poner a Dios en cada una de nuestras cosas, en cada una de nuestras metas, de nuestros proyectos, y dejar que Él haga su santa voluntad, porque Él es tan perfecto que tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros querramos mucho, Él nos da lo justo, lo necesario. Entonces, también ser joven es aprender a discernir en cada uno de los errores que cometemos y intentar cada día de mejorar en base a eso.
Yo creo que ser joven es estar en el centro de mi propósito, por así decirlo. Estar en la mejor etapa, en la mejor época, donde tengo la energía suficiente, las fuerzas suficientes para venir y tomar en serio el llamado que Dios me está haciendo para caminar sobre el propósito que Él ha trazado para mi vida. Pensar en la juventud a mí me recuerda mucho a Timoteo, el discípulo de Pablo, porque realmente Pablo lo llama desde muy joven y él empieza a tener participación activa y muy de cerca con Pablo, que fue uno de los apóstoles más han impactado el mensaje el evangelio realmente, porque él es quien ha propagado en su mayoría lo que el evangelio de la gracia. Entonces, Timoteo es un ejemplo de lo que es ser joven, es estar abierto a aprender, es tener esa pasión por servir, ese amor por servir, por estar firme en la fe, en la convicción de como creyente, y sobre todo la valentía que tenía. Y yo creo que el joven se caracteriza por ser valiente.
Realmente, retomando lo que acabas de mencionar, Chairo, así como se retomó también en varios programas del año pasado, Retos de la Pastoral, Lo que acabas de decir me acordó de las palabras del Papa Francisco durante el Sínodo 2018 con los jóvenes. Y él recalcaba el fragmento del Evangelio de Hechos de los Apóstoles 2:17, que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Que realmente como jóvenes tenemos la misión importante de trabajar juntos y compartir lo que realmente importa a la sociedad. Que realmente nosotros somos el llamado a la compasión evangélica, porque nosotros somos los que estamos más conscientes y vemos de manera un poco más clara lo que son los problemas que existen en nuestras sociedades. Y realmente la presencia de los jóvenes marca una novedad tanto en la iglesia como en la sociedad, que algo que resonó bastante en el sínodo, y que realmente la fuerza de la experiencia es lo que viene y forma un cristiano, y como jóvenes estamos preparándonos y viviendo esa experiencia, y que realmente podemos ver algunas veces con ojos más claros que personas que ya están adultas, porque estamos viendo los nuevos contextos, las nuevas eras, porque la sociedad va cambiando y se va transformando a través del tiempo y de los años, y que realmente el joven viene a aportar un beneficio tanto religioso, siendo laicos y educadores, porque así mismo como nosotros podemos participar en lo que es la evangelización, podemos ser predicadores del evangelio en nuestras acciones todos los días. Algunas veces uno dice, solo la persona mayor viene y te puede dar un ejemplo, te puede enseñar, pero algunas veces los actos de los jóvenes motivan a otros jóvenes. Ese es el papel de educador que menciona el Papa Francisco en el sínodo, que realmente entre nosotros mismos podemos venir y educar a las generaciones que vienen detrás de nosotros.
Eso que menciona Amara me recuerda mucho al versículo de 1 Timoteo 4:12, que dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza.
No, también yo quería reforzar un poquito, porque antes a los jóvenes se les decía que somos el futuro. Son el futuro. Pero ahora el Papa Francisco ha transformado ese concepto y le ha dado un giro y dice: ya los jóvenes no son el futuro, son el presente de esta iglesia que está envejeciendo. Porque vemos en nuestras comunidades cristianas que la mayoría son personas adultas y que les debemos mucho. Porque la sabiduría y todo lo que nosotros estamos hablando aquí es gracias a ellos, porque ellos nos transmitieron todo lo que sabemos. Pero también la iglesia necesita transformaciones, como decía Amara. Necesita renovarse, necesita responder a las realidades o a las circunstancias en las que vivimos. El joven ya no quiere lo que se platicaba hace 20 años, por ejemplo. Los espacios juveniles ya no pueden ser los mismos de hace 20 años. Tienen que acoplarse a lo que exige ahora el joven. El joven no le gusta estar en un solo lugar, le gusta salir, viajar, tenemos las tecnologías, tenemos estos otros espacios. Entonces, ¿de qué manera nosotros somos hoy esa esperanza de esa iglesia envejecida que queremos que sea jovencita nuevamente?
Y realmente, como decís vos, queremos una iglesia diferente, una iglesia nueva. Pero así también, como mencionaba el mismo Papa Francisco en el documento del sínodo, que realmente como jóvenes tengamos el discernimiento para poder venir y tomar las decisiones correctas y expresar el deseo tanto de ser escuchados como escuchar las necesidades del otro. Porque así mismo podemos retomar cosas que se ha hecho durante años anteriores en la antigua iglesia, pero adaptada a las nuevas necesidades que tiene la sociedad. Porque muchos de los problemas que existen hoy en día en la actualidad no estaban hace, como decimos, 20 años. Y para eso necesita un cambio. Pero para eso no solo tenemos que hablar, sino también tenemos que escuchar las necesidades que se vivía antes y aplicarlas a un contexto actual.
Sí, retomo un poco de lo que dijeron ambos, porque realmente yo veo como un reto el hecho de que los jóvenes se involucren en la iglesia, porque estamos viviendo un contexto social donde realmente hay mucha perdición, por así decirlo. Los jóvenes normalmente no nos interesamos por estar mucho tiempo en la iglesia, o no es lo que nos gusta, lo que nos llama la atención. Pero ahí es donde viene el reto de la parte de la juventud, y tomar un poco de los consejos de la iglesia anterior, pues que se está modificando un poco, pero yo creo que es parte como una estrategia para llamar a los jóvenes a involucrarse, a tener actividades que más participativas, que yo creo que cuando se van reorganizando actividades de esta manera que permitan la participación de los jóvenes, ya sea para inducirlos al servicio o hacerlos sentir una parte importante de la sociedad, que eso somos los jóvenes, somos una parte muy importante de la sociedad. Los jóvenes vamos teniendo un sentido de pertenencia grupal, y esto permite que nosotros nos plantemos en nuestra iglesia y podamos derramarnos en ella y servir. No es realmente solo servir a la iglesia, servir a Dios y caminar bajo el propósito que Él tiene para nosotros.
Bueno, está bastante acertado todo lo que ustedes dicen, porque al menos para mí, ser joven significa un compromiso que requiere de transformación. Y ser joven va más allá de una etapa de tu vida, la cual todos pasaron, todas las personas adultas tuvieron que pasar, y que nosotros estamos viviendo para convertirnos en adultos. Y un espacio que, además de transformación y compromiso, requiere un aprendizaje que es bastante abierto, porque te construís totalmente y cambias tu forma de pensar de niño a joven, y luego sentás las bases de tu futuro gracias a todo lo que haces durante tu juventud. Y es por eso que me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que hace un joven comprometido y creyente? ¿Cuál es la diferencia a otro tipo de joven?
Pues realmente, como joven comprometido y creyente, realmente primeramente tenemos que aceptar la diversidad que existe en nuestra sociedad actualmente. Porque como sabemos, la Iglesia Católica, en este caso nosotros, nuestra Iglesia Universal, y realmente ese concepto no lo debemos de olvidar, porque al ser universal acepta todo tipo de ideología, raza y diferentes tipos de características que tenemos cada uno como persona. Entonces, primeramente, como joven creyente, tenemos que aceptar al otro con todas sus debilidades, con todos sus pensamientos, y así poder incluirlo, porque esa es la idea del amor de Dios, porque Dios no te juzga, no te discrimina por lo que hagas, por lo que hayas hecho, inclusive por la religión que uno tenga. Al final todos somos hijos de Dios. Como sabemos del mensaje del Papa Francisco del 2017, del mes de enero, fue decir de que realmente no solo por la religión que tenés, algunas veces está excluido o no de la participación dentro de la iglesia. Porque como sabemos, por ejemplo, aquí en la universidad, tanto en el voluntariado como en diferentes áreas, hay jóvenes que no solo son de la Iglesia Católica, hay jóvenes que son de otros tipos de religiones. Entonces, para mí es un dato muy importante como creyente venir y poder aceptar esa ideología, aceptar que ese joven, a pesar de que tiene su creencia y tiene sus valores y tal vez no piense igual que yo, pero junto con esa persona, sin importar eso, trabajar con ella para construir una sociedad mejor. Porque como joven creyente tengo que recordar esa universalidad del amor de Dios. Y así como Él abre su brazo en la cruz y abre las puertas, ese amor a los demás, yo poder venir y aceptar al otro. Y a través de esa aceptación, trabajar con Él para una mejor sociedad.
Creo muy, muy de acuerdo con lo que dijo Amara. Realmente un joven creyente, creo que aparte de... O sea, no solo se enfoca en vivir en santidad, sino también en que desde esa santidad yo pueda extender gracia y amor a las personas. De hecho, Amara mencionaba algo de que no todos son católicos, pues porque yo no soy católica realmente. Y aquí en el voluntariado y en la dirección y en misión y tanto en la universidad, se me ha respetado siempre por mis creencias, y al final hemos encontrado muchas áreas en común, que eso de tratar de expandir el evangelio de la gracia, el evangelio del amor de Jesús. Y eso es muy importante, que creo que como jóvenes siempre tenemos que tratar de extender ese amor de Jesús que Él ha demostrado, tratar de hacer sentir a los otros jóvenes que, sin importar nuestras ideologías, realmente nosotros somos amados, somos aceptados y también somos valiosos, y que tenemos una misión que cumplir.
Agregando un poco a lo que decían las muchachas, creo que también un joven comprometido y creyente es eficaz y eficiente, porque una de las maneras de ponerle un concepto a lo que mis compañeras han dicho es esto: el joven es eficiente y es eficaz porque no solo cumple, no solo está cumpliendo en la iglesia, sino que está entregando su amor y su espíritu a lo que está haciendo. Entonces no solo está cumpliendo por cumplir, no está en la iglesia porque lo obligaron. Él está ahí por amor a lo que hace, y a través de lo que hace trata de transmitir ese amor, transmitir esa fe,
porque los jóvenes estamos llamados a anunciar el Evangelio. Entonces, los jóvenes somos capaces de ser eficientes y eficaces en ese aspecto. Y eso solo lo podemos en base a Dios, como decían mis compañeras, no importa la religión. Solo importa que vos seas consciente de que somos todos hijos de Dios y que así nos tenemos que amar.
Para mí, un joven comprometido y creyente es aquel que anima. Es algo que realmente hace todos los días, es tratar de animar a los demás que no son parte de este camino a unirse, porque hay varios jóvenes que tal vez sí sienten el llamado, pero por miedo o por alguna inseguridad no se acercan a Dios. Entonces, un joven comprometido y creyente anima a los demás a estar en el camino, a que si se deslizan o por lo menos si caen por un momento, a no darse por vencida, siempre levantarse y seguir adelante.
Yo creo que el joven creyente y comprometido tiene olor a santidad, pero no una santidad de altar, sino una santidad, como dice el Papa, de las periferias, de las realidades concretas, porque el joven no se queda solo en la comunidad. Esa es una característica muy importante. Nos volvemos locos cuando algo nos gusta, nos vamos, a pesar de los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar, nos vamos al, por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad, pero gran parte de aquí, se van a la garnacha sin saber si les va a aparecer una culebra, sin saber qué van a comer, sin saber si se van a bañar un día, si no les va a tocar bañarse. Entonces el joven se vuelve loco por lo que ama, y este amor apasionado por Jesús que tenemos como jóvenes nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos y a reconocer que hay otros que tienen mayores necesidades que nosotros, y su principal necesidad muchas veces puede ser el que no han conocido el amor de Jesús. Entonces creo que el joven creyente y comprometido se olvida de sí mismo, transforma la realidad del otro, al mismo tiempo se transforma a sí mismo y se convierte en un profeta con callos.
Está bastante interesante eso que vos mencionás, porque de las habilidades pasa a la acción, y esa acción que transforma no solo tu propia realidad, sino la realidad conjunta de la sociedad en la que vivís. Y es por eso que me gustaría conocer cuál es la importancia que ustedes le dan a la participación de los jóvenes en los espacios sociales.
Pues realmente, así como hemos mencionado, como jóvenes tenemos que ser pioneros del encuentro, del diálogo intercultural e interreligioso, para que podamos venir y estar conscientes de las diferentes realidades, así como había mencionado Augusto, poder ver qué hay alrededor de las periferias, poder ver qué hay más allá, poder estar conscientes de las realidades que viven muchas personas que muchas veces no las conocemos y no nos damos cuenta, por eso es que no tomamos acción. Entonces, como joven, primero estar consciente de la sociedad en la que vivimos, estar consciente de los problemas que están y no quedarnos con los brazos cruzados, así como había dicho Augusto, no ser un santo solo de la iglesia, solo un santo para el altar, sino también un santo que vaya y tenga acción con los demás. Entonces siento yo que muchas veces esa evangelización puede ir con lo que es luchar con los problemas sociales que existen, ponerse en la acción e ir donde nadie quiere ir, donde todo el mundo tiene miedo. Y eso es lo que muchas veces en la dirección de identidad y misión hemos aprendido y hemos tenido esas oportunidades de hacer. Entonces puede ser como Juan el Bautista, así como decía el Evangelio, y podemos tomar su ejemplo de ser profeta, no solo con la voz, sino con la acción y con el riesgo que implique. Porque como jóvenes también unas veces tenemos miedo, pero tenemos un poco más ese valor de querer un futuro diferente, queremos un mañana distinto. Entonces, para que eso pueda pasar, poder tomar esa acción realmente social, porque a través de ahí y llevando ese reino a la sociedad y a las personas que más lo necesiten, es como podemos hacer ese cambio, es como podemos hacer iglesia.
Yo creo que creo que el joven juega un papel importante de el hecho de que él y como que inicia un proceso. Okay, yo empiezo a tomar la fuerza, la energía que yo tengo y la habilidad para aprender, para empezar a desarrollar pensamiento crítico sobre las situaciones, no solo dentro de la iglesia, sino todo el contexto social que enfrentamos. Y cómo luego de haber desarrollado nuestra posición, como decía Pedro en un momento, que mis pensamientos o mi estilo de vida o mi manera de pensar de joven no es el mismo que tengo cuando era un niño. porque nuestros padres nos influyen mucho cuando estamos niños, pero ya como jóvenes ya tenemos la responsabilidad de formar nuestro propio pensamiento, nuestra propia ideología. Entonces, es cómo yo formo mi propia ideología y cómo vengo y la aplico, la pongo en práctica. Cómo, si ya me doy cuenta que hay una injusticia social, cómo yo puedo aportar desde mi espacio, tomando en cuenta todo lo que yo tengo como joven, que es la fuerza, la valentía, la energía, y cómo yo me pongo al servicio de los demás, no solo en mi iglesia, sino en la comunidad. Mencionaba Augusto lo de la garnacha, es cierto, cómo yo estoy dispuesto a salir de mis comodidades para venir y hacer un aporte, quizás no un cambio grande, pero si yo me uno con otros jóvenes, podemos hacer un cambio grande, pero obviamente eso va a iniciar siempre desde nuestro interior.
Yo creo que es importante la participación juvenil en los espacios sociales, porque el joven tiene una gran capacidad para identificar lo que necesita ser justo, aquello que necesita justicia. Dice un canto que la paz es solo el fruto de la justicia. Entonces yo creo que los jóvenes somos guerreros de la justicia, porque, como decía Augusto, el Papa dice que ha cambiado el concepto de que los jóvenes no son el futuro, sino que somos el presente. Y si miramos el contexto político el contexto de nuestro país, estamos carentes de justicia. Entonces el joven hoy en día es más, el joven creyente es uno de esos guerreros de la justicia, porque a través de las diferentes de los diferentes criterios que este joven desarrolla, es ahí donde el joven va a entender qué es lo que necesita justicia, qué es lo que necesita ser justo. Entonces, para mí es súper importante que el joven participe en los espacios sociales, pero con una visión a su identidad religiosa, a su identidad de creyente. Porque cuando tenés una visión ida a lo que es a lo que es tu fe, vos tenés una visión distinta de lo que es justicia. Tenés una certeza de cómo tenés que luchar por esa justicia.
Para mí la importancia del joven en la sociedad, en todos los espacios sociales, es la constancia que tiene y la aportación de nuevas ideas, porque, como ya lo han dicho mis compañeros, la iglesia ha venido cambiando, ha venido transformándose, y es debido a que los jóvenes de hoy en día aportamos nuevas ideas, porque no somos estáticos, siempre estamos constantes, y más en las cosas que nosotros queremos, en las cosas, en nuestras ideas, en lo que, por ejemplo, si decimos, tal vez en nuestra parroquia o en nuestro espacio se necesita de tal tema, entonces, o de tal cosa, entonces viene uno y ya comienza a generar ideas de cómo podría llegar a esto. Entonces nosotros somos siempre constantes y siempre tenemos nuevas ideas para mejorar nuestro entorno.
Algo muy importante en nuestras comunidades, yo pertenezco a las comunidades eclesiales de base, y allí utilizamos el método ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Y ahí lo resumo lo que nos comentaba Belén. Yo miro la realidad, sé que hay una realidad latente, sé que hay mucha gente sufriendo opresión, sé que hay mucha gente muriéndose de hambre, sé que hay migración por todos lados, sé que hay política antimigrante, y la juzgo a la luz del Evangelio. ¿Cómo puedo hacer yo para que esta realidad se parezca algo a lo que Jesús propuso en su mensaje liberador? ¿Cómo acerco yo esto al reino de Dios, que es justicia contra toda injusticia? ¿Cómo hago yo para que esta realidad, las personas no sean víctimas y su dignidad no sea pisoteada? Y después que yo juzgo, actúo. ¿Qué acción concreta yo puedo hacer para que esto cambie? Desde mi experiencia como joven, ¿qué puedo hacer? Venir a Radio Universidad y hablar sobre esta realidad, sacar unos panfletos y darlos en todo el campus de la UCA, o salir y protestar ahí en la calle. Ese es el actuar concreto. Y después yo celebro, porque no podemos quedarnos en la muerte, sino que hay que celebrar. Vine a Radio Universidad y mucha gente escuchó este problema, y quizá esa gente se concientizó sobre esta realidad. Entonces yo celebro ese logro que obtuve. Así que podría ser un buen elemento para trabajar como jóvenes, y de esta manera podríamos transformar.
Me parece bastante bonita su experiencia que han tenido, porque a pesar de que no todos han comentado cuál es su participación en la iglesia, toda esa se ve marcada en la forma en que ustedes hablan y lo que han aportado a la reflexión que hemos realizado el día de hoy. Pero eso es lo que me gustaría conocer. ¿Cómo ustedes tomaron la decisión para participar en sus iglesias?
Pues sinceramente la experiencia imagino que ir variando en cada uno de nosotros. Pues rapidito yo digo, yo realmente crecí en una familia cristiana, una familia católica, y también al haber crecido y sido educado bajo la ideología jesuita desde que estaba en preescolar hasta ahora que acabo de graduarme en la carrera de ingeniería en sistema, pues prácticamente toda mi vida fui criada con la ideología de estar consciente del amor de Dios, estar consciente de su grandeza, y como dice una parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio, estar consciente, agradecido de los dones y gracias de Dios para dar en todo, amar y servir a su divina majestad. Entonces, estar consciente de mi realidad, estar agradecida con los dones, así como dice, había mencionado Chairo anteriormente, que realmente uno tiene habilidades, uno tiene capacidades que son gracias de Dios, son grandezas de Él, y por qué quedarse con los brazos cruzados y guardárselos. Son dones y talentos que hay que venir, hay que explotar, hay que mejorar, aprender del otro, aprendiendo a escuchar y ver de los demás, ver desde su experiencia, apropiarse de ella, meditarla, mejorarla y posteriormente dársela al otro para poder venir y servir a los demás. En mi caso fue por esa experiencia y a partir del colegio, gracias al apoyo de mis padres, que hoy en día sigo contando con ellos, es que me han apoyado con cada una de las metas y las luchas que he tenido. Y ahí fue donde empecé a ser parte del coro, a cantar. Ahora en la parte de comunicación que me he desarrollado en los últimos 3 años, fue que a través de los medios de la informática y las TICs poder llevar el mensaje de Dios, no solo aquí en la radio, sino también por los medios de comunicación como la web y la internet, que realmente poder venir y adaptar esa necesidad de evangelizar con las nuevas tecnologías y las tendencias que hay hoy en día.
Mi experiencia fue bastante distinta. Si bien es cierto que pues yo crecí en una familia creyente, pero pues no me gustaba, porque toda mi vida fue criada desde el punto de, así como educaban los fariseos, todo, te juzgo, te condeno. Entonces a mí no me gustaba eso, y obviamente a un joven no le va a gustar que vengan y se le acercan de esa manera. Entonces pues yo me aparté, pero hubo un tiempo en que empecé a ir a la iglesia nuevamente, y al inicio empecé a servir, pero mi mamá me obligó, me estaba obligando, así que yo como que, okay, para que no me diga nada, no me esté insistiendo, voy a iniciar, pero pues dejé de servir un tiempo. Luego empecé de hecho la crisis del país el año pasado me dio el espacio para empezar a meditar qué estaba pasando con mi vida también, qué, hacia dónde estaba direccionando, qué estaba haciendo de diferente. Entonces pues me di cuenta que a pesar de todo lo negativo que podía estar pasando en mi entorno, yo tenía muchos privilegios que muchas personas no tenían. Entonces eso me empezó a hacerme sentir agradecida, aparte de estar agradecida con la gracia de Dios que me había dado. Entonces empecé a servir en la iglesia, pero literal inicié limpiando la iglesia. Estaba limpiando la iglesia, yo iba a limpiar los baños, yo iba todas las tardes a la iglesia a limpiar la iglesia. Así inicia. De ahí empecé en el grupo de servidores de la iglesia, ya me ponían a recoger la ofrenda y cosas así. Luego empecé, siempre había querido trabajar con los jóvenes, de hecho, era algo que me gustaba, pero no había tenido la oportunidad. Se me empecé a hacer a involucrar en un grupo de jóvenes, de hecho. Y yo iba, y pues en ese mismo grupo de jóvenes nos mandaban a invitar jóvenes para el grupo y cosas así. Hasta que en un momento el líder de mi iglesia pues me llamó a estar como líder de jóvenes también. Entonces pues ahora estoy de líder de jóvenes, tengo un grupo, creo que le dicen comunidad ustedes. Entonces yo tengo como una comunidad de hecho de jóvenes, y de hecho los jueves me reúno con ellos y predico un poco de la palabra de Dios, de lo que Dios hoy está hablando a mi vida. Y sé que puede ser de bendición para ellos, y pues esa es mi experiencia.
Bueno, mi experiencia yo creo que es una tremenda bendición, porque desde pequeña
Mi tía ha sido como un pequeño ángel en mi vida. Ella, pues mis padres son católicos, toda mi familia es católica, pero pues a través de ella yo pude como que acercarme un poco más a Dios. Yo recuerdo que de pequeña mi juego favorito era tomar un pequeño cajón, agarrar la Biblia y imaginar de que estaba leyendo ahí frente a todo el mundo, de que o tomaba los libros de cantos y empezaba a repetir los cantos ahí y a tararear y todo eso. Y así crecí, así fui creciendo, pero de cierta manera estaba ahí, pero estaba lejos también. Entonces llega un punto en mi preadolescencia donde yo digo, hombre, yo quiero ser más católica, yo quiero envolverme más en esto que de chiquita me hacía feliz, porque era mi zona de confort, por decirlo así. Pues cuando somos niños hay mucho daño alrededor, hay muchas personas que te quieren lastimar. Entonces yo todo ese daño lo olvidaba cuando estaba ahí, cuando me imaginaba haciendo esas cosas. Entonces me puse a pensar de que tal vez ese era mi lugar, y cada día me doy cuenta de que sí, de que ese es mi lugar y de que no quiero estar en otro lugar, porque Dios ha hecho una maravilla de historia conmigo. A pesar de las cosas malas, de las cosas que me han hecho sufrir, Dios ha hecho una historia súper perfecta, porque cada una de esas cosas me han enseñado a ser lo que soy ahora, a aprender que la vida no es fácil, pero que tengo que seguir luchando, que tengo que seguir continuando, y que tengo que ser como que una pequeña inspiración para otros jóvenes, porque tal vez otros jóvenes no saben de Dios, están encerrados en que Dios no existe, en que realmente Dios no es para ellos. Entonces mi objetivo como católica es eso, anunciar el evangelio y anunciar esta gran maravilla y esta gran experiencia que Dios ha tenido en mi vida.
Bueno, la verdad es que la mía un tanto diferente a la de ustedes, muchachos, porque, o sea, como cualquier otra familia nicaragüense, siempre es creyente, ¿no? O sea, siempre tratan de inculcarnos los valores, de estar cerca de Dios, pero la verdad, yo siento que mi llamado fue a través de la música, porque a pesar de que de pequeña siempre iba a misa, era porque mis padres iban. Pero, o sea, de pequeño uno es como que no entiende tanto. Entonces yo era la que se quedaba dormida siempre a mitad de la misa. Pero ya después fue como que, no sé, me comencé a interesar más. Yo me decidí bautizarme y dar mi comunión por mi propia cuenta, porque me bauticé a una edad ya, o sea, donde ya podía discernir por mi propia manera, por mi propia cuenta, pues, lo siento. Pero me involucré más en la iglesia a través de la música, porque yo decía, ala, yo quiero estar en el coro, yo quiero ser parte de acá. Entonces comencé de esa manera y poco a poco me fui involucrando, ya sea leyendo, ayudando, también fui líder de un grupo, y pues así fue avanzando poco en poco, y ahora estoy acá sirviendo en la pastoral y siendo parte del coro de la UCA.
En mi caso, como les decía anteriormente, yo pertenezco no a una parroquia, no a una capilla en sí, sino a las comunidades eclesiales de base, que somos pequeños grupos cristianos que somos pobres trabajando con los pobres, y que de cierta manera tenemos proyectos sociales en defensa de la vida. Actualmente soy el representante de los jóvenes en la tercera región, porque estamos divididos en regiones y comprende Managua, Chinandega y Estelí. Entonces yo represento a los grupos de jóvenes de los tres departamentos, y principalmente el trabajo va en organizar, en trabajar, en brindar material de apoyo para que estos jóvenes construyan un mundo diferente desde la experiencia del ver, juzgar y actuar.
Bueno, les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado el día de hoy aquí, y sobre todo llevar su mensaje que le ha tomado tiempo construir, que le ha tomado tiempo aprender y sobre todo vivir. Para todas las personas que están escuchando el día de hoy este programa, gracias a Mara, Shirol, Belén, Dafne y Augusto por haber estado el día de hoy aquí y por haber hablado de lo que Dios quería que hablaran el día de hoy. Y bueno, déjenme comentarles que ya están abiertas las inscripciones para el voluntariado social en las oficinas de la Dirección de Identidad y Misión, para que todos ustedes, los que deseen poner su servicio en nombre de la sociedad nicaragüense, lleguen y trabajen por y para los demás, pero también por y para ustedes. También está abierta la convocatoria para el taller de oración, que está dirigido a estudiantes y colaboradores de la UCA, así que pueden inscribirse con el equipo de formación humano espiritual a la extensión 1200 y 1300. También les recordamos que hoy a las 12 del mediodía en la capilla de la UCA, el padre Juan Ramiro Martínez estará esperando para la Eucaristía del día de hoy. Entonces, así es como finalizamos el programa. Y para finalizar el programa del día de hoy, vamos a escuchar una canción sobre el 13 aniversario de la muerte del padre Néstor Jaén, por lo que los novicios de la Compañía de Jesús realizaron una producción llamada Nuestra Tierra Despertó. Y vamos a específicamente oír la parte de la liberación de los novicios de la Compañía de Jesús.
Nuestra tierra despertó, liberación, en su entraña hay un clamor, resurrección, nuestra tierra despertó. Nuestra tierra despertó.
El indio y el campesino, en el monte y en el llano,
y el obrero en el suburbio, todos juntos se despiertan porque vieron su verdad.
Y el pueblo oprimido grita: basta, basta ya. Basta, basta ya.
Nuestra tierra despertó, liberación, en su entraña hay un clamor, resurrección, nuestra tierra despertó. Nuestra tierra despertó. Unos claman por violencia, yo prefiero la conciencia.
Las veredas son distintas, el ideal es nueva vida en amor y libertad.
Entonces un sol nuevo brillará.
Nuestra tierra despertó, liberación, en su entraña hay un clamor,
resurrección, nuestra tierra despertó, nuestra tierra despertó.
La presencia del cristiano, en la lucha de los pueblos, es semilla de algo nuevo, anticipo ese rey. Esa nueva humanidad que va desde el tiempo a la eternidad, a la
programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Con usted de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.